Bienvenidos a la República Bananera. Un espacio para personas de amplio, muy amplio criterio.
El contenido de este espacio auditivo no es apto para menores de edad, así como las opiniones expresadas como tal son a título personal del locutor, se recomienda discreción.
Bienvenidos a Audiencia Pecadora. En esta ocasión les voy a hablar de Genaro García Luna. Acompáñenme a desgranar esa mazorquita, a deshojar esa cebollita. Digamos que ya pasando al tema que nos ocupa esta ocasión, voy a empezar con que Genaro García Luna se volvió a noticia internacional cuando el 10 de diciembre de 2019 fue detenido en Dallas, Texas, acusado de conspirar para traficar drogas a Estados Unidos y de aceptar sobornos del cartel de Sinaloa. Bueno, toda esa información, digamos que sube y baja en las redes sociales y en los periódicos. Cabe mencionar que no es el único funcionario mexicano que se ha acusado de narcotráfico. Recordemos que el general Cienfuegos también fue detenido el 15 de diciembre del 2020 en el aeropuerto de Los Ángeles. Pero rápidamente el gobierno mexicano se movió y consiguió que se liberara libre de cargos, digamos presumiblemente, porque supuestamente iba a ser acusado, perseguido en México, lo cual no sucedió. Todavía no me queda claro por qué. Pero en fin, en este caso, este señor está preso y el juicio estará, digamos, corriendo en las siguientes subsecuentes semanas. Pero hay algunos puntos interesantes que me gustaría recalcar subrayar acerca de este caso, que son bastante curiosos e interesantes. Y bueno, el primero es este. Una de las peculiaridades que es, digamos, que saltan a la vista de este personaje es que, bueno, a reserva de todas las fotografías que presentaron en el juicio que tenía con el presidente Obama, Hillary Clinton, en fin, todos esos funcionarios norteamericanos, sí es de extrañarse, porque se supone que cualquier persona que se acerque a esos a esas personas, yo pensaría que la CIA o el Mossad o cualquier agencia de inteligencia, pues pensaría yo que los, digamos, que los investigan para ver quién en realidad son estas personas. Pero parece que no, pero en mi opinión, pues tiene muchísima lógica por lo que voy a explicar. En el 2012, la CIA le otorgó un reconocimiento por su apoyo a las operaciones de vigilancia y todo es porque este hombre tenía ¿cómo se dice? El apodo, o se refería a la gente, al menos en esos círculos de poder, como el super policía mexicano, porque estaba a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública a nivel nacional, uno de los artífices de la guerra contra el narco. Irónicamente, pero lo que llama la atención aquí, que según periodistas que lo entrevistaron y que tuvieron, digamos, la oportunidad de conversar con él, dicen que expresaba una, ¿cómo se dice?, gran admiración por la CIA y en particular a la gente o el ex agente de la CIA, José Rodríguez. José Rodríguez, fue de una de las personas, con mucha cola o con muchas, ¿cómo se dice?, cosas oscuras que son, digamos, típicas de las agencias de inteligencia, específicamente la de la división a la que él se dedicó, porque es la división de asuntos, ¿cómo se dice? Clandestinos de la CIA. La división de asuntos clandestinos, pues básicamente la que se encarga de introducir armas a países extranjeros. Y digamos que esa fue la división que se encargó de cooperar con los contras. Ellos, digamos que cosechaban drogas, Estados Unidos las compraba, ahora sí que se las intercambiaba por armas y dinero en efectivo. Esa división ha estado, digamos que, se mantiene en gran secretismo porque en el 2012, específicamente, fue en el 2006 que se llevó a cabo la Operación Rápido y Furioso. Digamos que esa operación, digamos, quedó al descubierto porque el lote de armas que la CIA introdujo a México, en una de esas armas fue utilizada para asesinar a un agente de la DEA, si no estoy mal informado. Y por esa razón es que se inició la investigación y por esa razón salió a la luz esa investigación que tuvo acá, que estuvo ocurrió, digamos, bajo la supervisión de Hillary Clinton. En esas épocas, ellos dijeron que fue para, ¿cómo se dice? Para rastrear a los capos de la droga, pero pues, ese es un asunto que siempre he dicho que suena bastante, bastante extraño, precisamente porque Estados Unidos es muy grande, y para un negocio que se lleva, digamos, en las sombras, tiene una muy buena, logística, una muy buena organización, utilizan bancos, compañías. Y bueno, hasta el caso de este señor, pues es el único, digamos, embarrado en ese ambiente que tiene preparación universitaria. Pero se supone, o supuestamente, este señor trabajaba para un semianalfabeta que era Agustín El Chapo Guzmán. Eso no tiene coherencia, no tiene, digamos, desde el punto de vista racional, no tiene sentido. Pero si vamos a decir que detrás de de esas personas que son sanguinarias y que digamos que están dispuestas a cualquier cosa para sobresalir, y que detrás de ellos hay personas profesionales, pues eso sí tiene sentido. Ahora, con respecto de lo que siempre he dicho, que el gobierno mexicano, pues, simple y sencillamente, pues no cuadra cuando se trata de autonomía, de autodeterminación, porque en este asunto bien podría interpretarse como que José Rodríguez es el reclutador fue el reclutador de García Luna, y que bajo esa batuta, pues este señor, digamos, que fue que tuvo esas conexiones con todos estos altos mandos del gobierno norteamericano. Ahora, lo que cabe también recalcar es que el gobierno norteamericano se encuentra también en una suerte de confusión. Hay dos mandos que quieren, dos bandos, perdón, uno que quiere seguir con la. Con la, ¿cómo se dice? El dominio mundial, y el otro que quiere, digamos, separarse o alejarse digamos, conservar el antiguo sistema de gobierno, que pues dictas órdenes y, digamos, te aprovechas, digo, tomas los recursos que quieres en cualquier país sin tener que responder por esas acciones, digamos, de una manera muy autoritaria. Y esas son las personas que estaban a favor, digamos, en su mayoría son republicanos, son personas, digamos, ultra mega millonarias, que apoyan o que utilizan a las iglesias evangélicas y católicas para, digamos, manipular a las personas a sus alrededores. Y con respecto al asunto de los asuntos clandestinos, esa división maneja muchísimo dinero en efectivo y es la encargada de las armas. Recientemente, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, él se aseguró o declaró que él nunca ha tenido una cuenta de cheques, que nunca sabe usar una tarjeta de crédito y que no sabe llenar un cheque. Lo que me lleva a pensar, bueno, quizás está tratando de ser empático con su gente, o en realidad, pues desde todo ese tiempo ha estado trabajando para la Agencia de Asuntos Clandestinos Norteamericanos. Eso podría ser una gran. No estoy diciendo que lo sea, no estoy diciendo que la Agencia de Asuntos Clandestinos estaba involucrada con estas dos personas, tanto a García Luna como a Andrés Manuel López Obrador. Solo estoy diciendo que todo eso, que es toda esa polémica que rodea a estas personas, es muy atípica y muy, digamos, típica muy, digamos, muy a la forma de la División de Asuntos Clandestinos de la Agencia Norteamericana CIA. Ahora, con todo lo que se ve aquí, con todo lo que, digamos, que lo que sale a la luz pública y lo que va y viene, lo que no se pone hincapié, pues parece ser que este señor, a reserva de las acusaciones de los narcotraficantes, esas cosas, hasta ese nivel, digamos, con alguien en esa posición para enfrentar la justicia en Estados Unidos de esa manera, pues debió haber pisado algunos callos. Y si este señor fue producto o estuvo, digamos, que era parte de la nómina de la CIA, del departamento, digo, de la División de Asuntos, ¿cómo se dice?, clandestinos de la CIA, pues no va a decir nada que comprometa a, digamos, al cualquier funcionario de alto rango en Estados Unidos ni de México. Yo creo que el juicio va a ir por la parte en la que vamos a decir, se va a decir que pues son calumnias, cosas por el estilo, porque según dice asegura la defensa del señor, que no hay pruebas, solamente, ¿cómo se dice? Aparentes testigos oculares de lo que sucedía alrededor de este señor. Sí es cierto que después de dejar el servicio público mexicano se mudó a la Florida. Inició una compañía que se llamó Black Consulting, que supuestamente daba asesoría de seguridad pública a gobiernos, a organizaciones estatales. Curiosamente, la organización de, digamos, de mercenarios norteamericanos, se supone que se llama Black Waters. Sí existe una infinidad de similitudes y cosas que pues dan a entender que este hombre estaba o estuvo cerca de la agencia de inteligencia norteamericana y que de alguna manera tenía o tenía una cierta afiliación con esa compañía. La admiración, digamos, que tenía al director, al exdirector, de la división de asuntos extra, ¿cómo se dice? De asuntos clandestinos de la CIA, pues no creo que sea de a gratis, no creo que sea sido en vano. Posiblemente porque cabe la gran, digamos, posibilidad de que ese hubiese sido su reclutador. Quién sabe si también haya sido el mismo para Andrés Manuel López Obrador. Esas cosas jamás se van a saber. Eso, digo, eso, estoy diciendo que es una posibilidad, de acuerdo a todo el escenario que se pinta o que se dibuja, del juicio, de las declaraciones de uno y otro personaje. Habría que ver. En contexto, el presidente López Obrador, pues ha dicho que de alguna manera que ha pedido, que expresó su descontento por el actuar de este señor. Es notorio que dentro de esa misma organización existe la inteligencia y la contrainteligencia. Y en ese mundo se mueve infinidad de cosas. Y cuando alguien, pues, se quiere, o que hay una sospecha de que se está saliendo del guacal, generalmente pues termina en un accidente muy lamentable, o si esta persona tiene todavía algo que dar, pues con un juicio tal cual. Se dice que solicitó la ciudadanía norteamericana. No sé si haya obtenido la ciudadanía norteamericana. Eso es difícil de saberlo. No existe mucha información con respecto a eso. Hay periodistas que aseguran que es ciudadano norteamericano. En algunos casos, la ley norteamericana permite retirar la ciudadanía a aquellas personas que hayan cometido algún delito, que sean, digamos, extranjeros naturalizados. Se les puede retirar la ciudadanía si es que hayan cometido algún delito. ¿Este es el caso? No lo sé. Y bueno, para todas aquellas personas que les encantan las historias cachondas, hoy tengo una que no es tan cachonda tampoco, pero es interesante escucharla. Para todos aquellos que les gustan las historias cachondas, esta es una de ellas. Bueno, y en esta sección bastante morbosa, esta vez me voy a ir por un camino diferente, que ya lo he hecho anteriormente, que no es la primera vez, pero bueno, también esta vez. Total que voy a empezar con una pregunta que es más o menos como: ¿usted ha tenido sexo por compasión? Suena bastante feo, bastante arrogante, pero no sé si a usted le haya pasado, perdón. Pero es algo que no sé, bueno, es algo que ¿cómo describirlo? Es algo no muy agradable. Primero por lo que conlleva, ¿no? El hecho de tener bueno, no tener, sino que ceder ante la necesidad de alguien más por un poco de afecto, por un poco no de amor, pero sí de tener eso que estás anhelando desde hace mucho tiempo y simplemente no sucede por X o por Y. En este caso estoy hablando de una situación que pasó pues hace muchos años. Era yo bastante joven y pues en el mundo de los homosexuales, y yo creo que también de todo mundo, tenemos bueno, los seres humanos, por ende, tenemos una, digamos, una cultura de enaltecer la juventud, vaya, ¿cómo se? No sé, de como de. Yo creo que también en eso incide mucho en lo que es la pedofilia a nivel, digamos, en tonos generales. Pero en fin, sucede que hace algunos años, cuando estaba yo, digamos que, bueno, en mis momentos más cachondos, pues iba y me metí a chatear en unos, digamos, a. ¿Cómo se dice? Ha sido como platicar, digamos, con gente en línea. Generalmente era gente que no tenía fotografías, que pues los seres humanos o las culturas occidentales tenemos mucho eso de los atavismos, esa cosita de que vemos al sexo como algo prohibido y sobre todo la homosexualidad como algo prohibido, algo que no se debe tocar o que no se debe ni siquiera, digamos, aludir, vaya. Y bueno, como ya lo venía diciendo en estos, ¿cómo se dice? Perfiles, si usted lo quiere, de señores o jóvenes o cualquiera que sea la edad, pues generalmente eran perfiles con una foto y un torso bastante bien trabajado. Que en muchos, o más bien en la mayor parte de ocasiones, en ese tipo de perfiles se notaba, se miraba claramente que era una captura de pantalla, porque en muchos de los casos incluso se venía La barra de estado en la captura de pantalla, eso lo ponen ahí. Generalmente yo nunca reclamaba o decía, oh, mira, pues esto y que el otro, o sea, alguien de, digamos que de ese asunto del lo que se de lo que se conoce en inglés como catfish, como bueno, eso, total. Qué bueno, ya tenía, bueno, en aquellas épocas de la historia que intento ahora contar, había una persona que me había estado platicando conmigo y me decía que quería, digamos, que nos viéramos para un asunto de sexo. Yo siempre le decía, ¿sabes qué? Pues si no sé quién eres o no sé cómo te miras, pues honestamente no va a pasar, no lo sé, no tengo ganas. No quiero que pierdas, no quiero perder mi tiempo ni quiero perder el tuyo tampoco. Y sucedió, pasó. Y finalmente una vez, en uno de esos días, digamos que entre pláticas y pláticas, pues personalmente yo, cuando la gente, este tipo de conversaciones en línea y la gente generalmente, independientemente de que no estén en la cara, de que estén en el total anonimato, perdón, pues les da ese espacio para ser un poco más directos, de ser un poquito más, digamos, de caminar un poquito más hacia sí mismos cuando se presentan hacia los demás. En fin, me inspiró confianza de alguna manera. Y un día me dijo, pues, sí, me gustaría conocerte. Ya le dije lo que me gustaba sexualmente. Me dijo, no, pues sí, lo que tú quieras, en fin. Digo, mira, si quieres, pues va a ser aquí en mi casa. Vas a venir, yo te voy a ver. Si me gustas, pues le pasas, y si no, te regresas. No quiero de alguna manera que pues creas que porque estás aquí, pues ya va a suceder. ¿Estás de acuerdo? Me dijo, no, te aseguro que te voy a gustar y que no he defraudado a nadie, en fin, infinidad de cosas. Y pues dije, pues, ¿qué me cuesta? No, estás siendo honesto, ¿verdad? Total, que llegó y pues ya le di instrucciones como, porque en ese tiempo vivía en una, bueno, hasta la vez vivo en una comunidad privada, digamos una, ¿cómo se dice? Sí, una comunidad privada. Le dije cómo entrar, el código para cruzar el digamos, la entrada principal. Llega, se estaciona, llega a la puerta. Y yo lo miro por el hoyito de la puerta. Y pues estaba en forma, pero no lo sé, como que no me, como que bajaba mucho la cara, como que no quería la cara. Entonces abrí la puerta y lo miré y sigo ocultando la cara. Le dije, ¿sabes qué? No sé, me da, no sé qué, le digo esto de que no quieres que te mire. Bueno, se me quedó ese asunto de que esconder la cara trae una cachucha y siempre con la mirada hacia abajo, de manera que no le mirara la cara. Pues dije, eso me parece muy mamón. Y hasta aquí, se me implica, le ¿sabes qué? Le digo, no, no me late. Y me dice, sí, ándale, por favor, me dice, ándale, cógeme, por favor. Y me dijo, y le digo, ¿cómo está eso? Entonces ya empezó a levantar un poco más la cara. Y ya cuando empezó a mover la cara, pues ya no me pareció tan feo. De hecho, obviamente, para ese momento, pues era un hombre bastante mayor. Quizá un poquito más de 50 años, pero. Y en sí, no sé por qué empecé a mirar esa. ¿Cómo explicarlo? Como esa desesperación y esa necesidad, porque empezó a decir, por favor, ándale, cógeme, así, con esas palabras, ¿sí me explico? Entonces, me dice, mira, dice, saca de la bolsa una placa, me dice, mira, soy policía, si quieres, cógeme. Y me dice, no traigo aquí, no te espantes, no traigo armas ni nada, las dejé todas, la dejé en el carro, me dice. Pero si quieres, al menos si quieres, déjate la mamo. Y si quieres, hasta me pongo el uniforme para que te la mame. A los hombres les gusta que se las mame con el uniforme. cuando empecé a ver ya cuando se empezó, digamos, a desplomar de esa manera, no sé, sentí tan feo. No sé, el corazón se me hizo pelota, se me hizo, no, aún no sentía ganas, no se me antojaba cogérmelo, no sé por qué. Quizá porque esperaba a alguien mucho más joven. No es que me gusten los jóvenes, generalmente me gustan los hombres mayores, pero desde el punto de vista, personas no necesariamente mayores, pero maduros en el término intelectual. Entonces, intentó hincarse, y porque me dijo, si quieres que te ruegue, te voy a rogar si quieres. Y ahí es donde ya dije, esto ya no puede ser. Entonces, cuando iba así, como a arrodillarse, me bajé y me hinqué con él y lo abracé. Entonces le dije, pásale, ya lo abracé, Ay. Hasta estos días, ese fue, digamos, que un... Yo creo que, digamos, que no sentí... ¿Cómo se dice? ¿Cómo explicarlo? No sentía repulsión ni nada. Simple y sencillamente, como que se me... Cuando lo miré, cuando empezó a comportarse así medio raro, como no agacharse y que no le miraba la cara y eso... Ahí es como que se me quitó la intención, digamos, de querer hacer algo sexualmente con él. Pero cuando se empezó a desmoronar, ahí es donde sentí tan feo. Tenía tantas ganas de, no sé, de quitarle esa soledad. Tenía la necesidad de decirle, ¿sabes qué? Pues... digamos, no tienes que hacer este tipo de cosas, tienes que, pero pues en ese momento no lo sé, al menos en Estados Unidos la sociedad norteamericana es muy, muy, ¿cómo se dice? Está llena de atavíos, y no se diga Latinoamérica, perdón, y sobre todo en las fuerzas armadas, en las fuerzas del orden. Total, que nos acostamos, me tocó, nos tocamos y lo hicimos y todo eso. No fue nada desagradable en términos de la acción o el ¿cómo se dice? La acción de tener sexo, pero en sí todo el asunto, ¿cómo diré? ¿Cómo sucedió, vaya? Fue bastante... pesado, bastante. Yo le dije ya después de que terminamos y sucedió lo que tenía que suceder, y le dije, pues empezamos ya a platicar, digamos, con nuestras vidas y nuestras. Me ofreció, digamos, incluso me ofreció de alguna manera, dejó entrever que tenía que estaba dispuesto incluso a mantenerme. Y yo le dije, pues sabes que yo, la verdad, no busco quien me mantenga, no busco quien me patronice o que me truenen los dedos, ni mucho menos. Ahorita no estoy dispuesto, ni tengo las ganas, ni las intenciones de llevar una relación. Vaya, en mucho tiempo en mi vida, yo digamos que me opuse a llevar una relación sentimental con gente. Y ese era uno de los momentos en los que no tenía ni la disponibilidad ni las ganas de tener una relación sentimental. Y me dice, pues si quieres, si me dices, no vas, tienes que decir que sí, yo me busco otro empleo, trabajo horas extra, pero te aseguro que nada te va a hacer falta. Le digo, mira, no es necesario. Resulta que pasar de los días, pues seguimos platicando, ya no tanto como en el punto de sexual o mucho menos, pero a pesar de los, digo, al pasar de los días, me di cuenta por alguien más que él conocía, que pues estaba casado y que tenía hijos grandes ya, tenía hijos en la universidad, y aparentemente ellos no sabían de sus queveres con señores. Quizá esa fue la razón Ahí es donde yo creo que la sociedad tiene que entender o cambiar que este hombre, no digo que no haya disfrutado ser padre, no digo que no esté disfrutando en estos momentos ser un abuelo, pero de alguna manera o de alguna forma, pues su sexualidad tiene que salir a flote. Posiblemente los hijos o la esposa se dé cuenta que él alguna vez tuvo que ver sus quehaceres con señores. Y no sé, yo creo que es una cosa muy difícil o muy fuerte de digerir. Y yo creo que ahí es donde la sociedad tiene que entender que con esto de establecer estereotipos y fenotipos o todo ese tipo de cosas, pues conllevan una carga y un, ¿cómo dice? ¿Cómo se dice? En muchos de los casos, digamos que le hacen la vida difícil a muchas personas que no tienen, que dependen demasiado de las gentes que los rodean, que dependen demasiado de las gentes que se supone que los deben de apoyar en todo. ¿Usted qué piensa?
En cambio, yo.
No se me resbale y guarde su distancia. Ya le dije que yo, para entregarme, necesito pensarlo mucho.
Pero ¿quién va a quererlo y a chiquearlo más que yo?
Ahorita sí, por aquello de la ilusión de la novedad. Pero ¿qué tal si se canse de mí y me deja abandonado y lleno de hijos?
Yo nunca lo abandonaré, chatito.
Eso dicen todas. Pero ¿qué tal cuando ya consiguen lo que quisieron, verdad? Entonces sí lo echan uno a la vida, nomás como quien dice desprestigiado y llevando a cuestas la cruz de su dolor. No, Cholita. A mí la mujer, la changuita, que sea de mi mismo temperamento, que me sepa comprender y además ya váyase a acostar y no ande pensando en esas cosas psicalípticas.